Lo habíamos anunciado poco antes del noticiero de las 2 de la tarde. Rosario no estuvo cerca nuestro, pero siempre que estuvo cerca con sus trabajos, con sus cosas, fue el Negro Fontana Rosa, y no queríamos dejar pasar la oportunidad. Tratamos de hacerlo todos los años. El mes de julio se cumple un aniversario, este año 12 de su muerte, y decidimos convocar a una persona muy querida en San Rafael, una persona muy reconocida, que sabemos que ese afecto es mutuo, de él hacia nosotros y de nosotros a él, y a los ciudadanos de esta ciudad, y sobre todo a LV4, donde seguramente ya no es la primera vez que ha estado. Estamos hablando del queridísimo Pancho Ibáñez. Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andan? Y de paso, te aprovecho a vos como intermediario para saludar a todos los sanrafaelinos, desde el corazón.
Vos sabés que cuando te convocamos, charlamos un poco y decíamos, a ver, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la obra del Negro? ¿Entraste por el lado de las historietas o por sus cuentos o sus novelas? ¿Qué recordás de esa primera vez que supiste de él?
Yo, claro, vos decís Fontana Rosa y se me remueven mil cosas. En primer lugar, te voy a hacer una sugerencia. Digo, ya, qué atrevido Pancho Ibáñez desde Buenos Aires, haciendo sugerencias a través de la radio nacional. Y es, cuando me decías y comentábamos que, claro, se cumple un nuevo aniversario de la muerte, yo digo, esta es una cosa que tenemos necrófila heredada, quizás, no sé si viene de los faraones o a través de la Edad Media, no quiero ahondar. Pero porque ya es hora de celebrar el nacimiento de nuestra natal. Entonces, yo te propongo que el 26 de noviembre del 44, el 26 de noviembre de cualquier año, pero en el 44 fue cuando nació en Rosario Roberto el Negro Fontana Rosa. Como bien decía él, nació negro y canalla.
Y canalla. ¿No? Desde su más tierna edad.
Desde su más tierna edad, cosa que la madre, bueno, tuvo que reconocerlo, en fin, que es así. Entonces yo digo, celebremos el nacimiento de un personaje como el Negro Fontana Rosa, que nos dio tanto, y tanto dolor cuando se nos fue justamente en el 2007, ¿no?
Sí.
Y yo me siento, insisto, identificado por él a través de mil cosas, más allá de que lo conocí poco, tuvimos alguna charla, en cosas coincidimos, alguna cosa pública, yo estoy consciente de que él no debe haber entendido que este Pancho Ibáñez, que aparecía en otras cosas de televisión, estuviera tan unido a él, pero no importa, mi admiración y todo eso era unilateral, era de mí hacia él, y con la condición esta increíble de ser contemporáneos absolutos. Yo soy de julio del 44,
sí, el mayor. Mismo año.
Soy del mismo año, ¿no? Entonces vivimos lo mismo. Vivimos, qué sé yo, en nuestra adolescencia comprábamos los dos Horacero, la revista de Oesterheld y de Hugo Pratt. Los dos conocimos a Hugo Pratt en el mismo momento. El Hugo Pratt argentino, que, vaya, yo digo así, argentino porque el veneciano, bueno, dejó su huella aquí y fue muy importante Argentina para un dibujante como Hugo Pratt. Entonces, son tantas las cosas que me unen, y me une por supuesto el humor, la ironía, la sátira, el ser una persona como era el Negro, interesado por todo, a pesar de no haber terminado ni siquiera la secundaria, pero evidentemente de esos que uno admira por cómo se autoeducó, ¿no? Como curioso universal. Entonces me siento identificado también en ese sentido, por eso digo yo que todo tiene que ver con todo.
Vos sabés que yo siempre hacía la comparación con otro negro que ya tampoco está, que era el Negro Rubén Juárez. Porque fíjate esto, el Negro Rubén Juárez era un excelente cantante, muy buen compositor, autor, y un excelente bandoneonista. Y el Negro Fontana Rosa era un excelente dibujante, escritor también, y sin quererlo, vos sabés que se transformó en un dramaturgo. Porque muchos de sus cuentos, recordemos que tiene 12 libros de cuentos, muchos de sus cuentos, grupos de teatro de todo el país decían, Roberto, ¿podemos hacer? Sí, muchachos, háganla. Jamás cobró un peso por esas autorizaciones.
Pero, y ahí indirectamente todo lo que incluyó en el Lutier, por ejemplo.
Bueno, escribió para ellos muchos años también.
Por eso digo.
Claro. No, es una obra fundamental.
No, lo negro es no hay palabras, no hay programa que alcance para contar, que, no sé, desde los trenes matan a los autos, me acuerdo, qué sé yo, hasta el mundo ha vivido equivocado, ¿no? Esos títulos así que hicieron. Ironía.
Claro, se han hecho varias películas, series de televisión. Recordemos la película Metegol de Juan José Campanella. Estaba basada en ligeramente basada en un cuento de él también, que estaba en los trenes matan a los autos. Yo particularmente recuerdo, a ver si vos lo recordás este cuento, que habla de la literatura seria o de la literatura de humor, de la literatura en general, que era Palabras Iniciales.
A ver.
Es un cuento fantástico.
Además, esta llamada tuya me remueve cosas. Digo, no, me tengo que ir a la biblioteca otra vez a buscar.
No, no, está bien. No importa. Después lo buscas y lo vas a recordar.
Sí.
Lo vas a recordar.
Seguro.
A ver, nunca fue al campo, dijo él, pero durante décadas dibujó a un gaucho que se hizo querible para todos. Y él no le gustaba para nada el campo. Jamás.
No, él además confesaba que no, el campo no, se aburría el campo. Pero bueno, ahí están el Renegau, ¿no? Y Mendieta, dando fe de... No. Por eso digo que lo del negro es mucho más de lo que imaginamos. O mucho más de... no digo ya los que nos ha gustado y porque nos gustaba lo leíamos y lo disfrutábamos, sino los que han oído hablar, sí, Fontana Rosa, sí, saben de Al, pero no, yo creo que ni imaginan el enorme mundo interior que tenía el negro.
Era muy querido. Vos sabés que estoy recordando en este momento, porque en España también era muy querido, hay una novela de Arturo Pérez Reverte que se llama La Carta Esférica, en donde para introducir a un personaje argentino, sin nombrar que es argentino, lo primero que dice ese personaje es: negociemos, don Inodoro. Y entonces ya sabes exactamente qué personaje es argentino.
Tal cual.
Esas frases que quedaron.
Esa frase... Inodoro era porque el padre era sanitario.
Claro. Y ese, no. Ese perro que en realidad era un cristiano, que era lobizón, claro, y que lo agarró un eclipse.
Un eclipse, claro.
Entonces quedó perro para siempre.
Claro.
Pero tuvo la capacidad...
La eulogia. Esa china divina que engordó, claro.
Claro, decía que
me acuerdo,
estaba...
Me acuerdo ahora que me recordás, bueno, yo voy a la eulogia y me acuerdo que él comentaba así que si se volviera a casar, se casaba con la eulogia con los ojos cerrados. Porque si los abro, eligo a otra.
Pero en los primeros momentos, lo notable es ver la evolución de su dibujo, ¿no? De esos primeros inodoros hasta la etapa de varios años después, que yo creo que descubrió las lapiceras Rotring y empezó a hacer una serie de detalles, que ver eso era realmente una obra artística. Yo digo, se tiene que pasar horas dibujando esos cuadritos. ¿Sabés qué había logrado él? Cosa que no es fácil de lograr en la historieta, que cada cuadrito, cada viñeta tuviera un chiste. Él se proponía lograr.
Es verdad, tal cual, Jorge.
Sí.
Es así. Vos agarrás cualquier tira de él y te divertís en cada una de ellas.
Sí.
O sea, no es que vamos a ver hasta el final a ver en qué termina esto, ¿no?
El remate. No.
Los retruécanos, las equivocaciones. Y además ahí demostraba también su cultura general. Porque claro, era increíble que un, qué sé yo, me viene ahora a la memoria, sí, tengo uno que, no sé, a lo mejor me equivoco, pero un cura que se le acercaba y le decía que no podía vivir con, así con, juntado con la eulogia, tenía que estar casado, ¿no?
Claro.
Y le decía algo así como, usted, estar con una mujer sin ser casado, usted es un pecador, y él contestaba, pecador y guitarrero. Claro.
No.
Además le decía... No, que creo que decía el cura, lo decía, no, lo que no quiero es que esto se transforme en un Sodoma y Gomorra. Decía, no me venga con matrimonios que no conozco.
Su lucha eterna...
Una tras de otra.
Su lucha eterna... Su lucha eterna contra los loros, por ejemplo. Que le asolaban el campo. El chancho Nabucodonosor, que era tan limpio.
Claro.
Aparte, a ver, un tipo que no tuvo... Él decía que él pensaba, y lo decía seriamente, ¿no?, más allá de esa recordada presentación allá en el Congreso de la Lengua con su disertación de las malas palabras, él pensaba que, claro, cuando él veía el busto de Sarmiento tan serio en la escuela, pensaba que estaba serio porque decía, usted, Roberto, no estudia, por eso tenía esa cara de serio.
Claro.
No tenía una formación académica. Nada más que juntarse...
No, pero tenía mucho más que eso, tenía
sí.
esa cosa del curioso con... ¿Cómo te puedo decir? Con una especie de intuición por lo verdaderamente importante, dejando de lado la pavada, pero ir a lo... Entonces tenía eso. Bueno, es un único, el negro, bueno.
¿Sabés también qué reivindicaba él? Que se lo he escuchado decir a muchos de sus amigos en la actualidad. El ocio no creativo. De poder,
claro,
sentarse en un bar y decir, no tengo que pensar en nada, algo que hemos dejado de lado, porque parece que si no estamos pensando o haciendo algo todo el tiempo, es, yo quiero sentarme y dejar nomás, estar enfrente de alguien, tomar algo, no hace falta que hablemos, yo sé que estás ahí.
Yo envidio lo que deben haber disfrutado en la mesa de los galanes, todos los que se reunían allí en Rosario, con el negro, claro.
Pancho...
¿Y cómo debe haber llorado su ausencia?
Sí, seguramente, pero como todos los artistas tenemos la oportunidad, mira, justamente ayer y recordando el aniversario del nacimiento de Sandro, haciendo caso a lo que vos decías, ayer hablamos con Raúl Porchetto, justamente para recordarlo a Sandro, un gran amigo, y pensamos, siempre decimos lo mismo, los artistas tienen la capacidad, que no tenemos los seres humanos normales, de que trascienden por su obra. Entonces, de acá a 40 años, alguien va a poder leer El Inodoro y se va a reír lo mismo que ahora, entonces él va a estar siempre presente.
No, es así. Además, vuelvo a lo mismo, porque vos acabas de decir, pero a veces, quieras o no, hay artistas que crean algo muy perfecto y adecuado, pero circunstancial. Entonces hace reír, pasa el tiempo y no, las cosas han cambiado. Por eso te digo que una de mis preocupaciones, últimamente en discusiones así pseudo-filosóficas con amigos, es, bueno, está bien, ahora se usa tal cosa, parece que no, ahora viene tal otra, y entonces... discernir bien en qué es moda, qué es moda pasajera, qué es moda interesante y qué es lo que no cambia. Pero no lo que no cambia porque es aburrido y siempre va a ser lo mismo, no, sino cambia porque llegó a ese punto. Los clásicos creo que lo definieron así. Clásico es eso, es clásico, es lo que no... Por algo es clásico, porque no pasa de moda, no es circunstancial. Llegó para permanecer. Y el negro yo creo que tenía eso en todas, en cada una de sus viñetas, en cada una de sus observaciones. No puedes decir, no, bueno, esto es claro, una época, eran los 70, los 70, los 80, los 90.
Y sigue.
No. Y sigue. Y lo que vos decís, dentro de 40 años, lo mismo, porque apela a cosas que no tienen edad. No tienen edad, no son fruto de lo que está, de lo que se lleva ahora. Que para mí esa es la cosa que más me... Debe ser el paso de los años, también uno se pone cascarrabias.
Pancho,
pero te dicen, no, ahora eso ya no se usa. Digo, pero ¿qué es lo que no se usa? Depende, no sé.
Vos decías...
No, nos enojemos.
Al principio hablabas de algunas revistas de historietas. Supongo que este gran amor de las historietas vendrá de muy chico. ¿Qué recordás de esas primeras? Tartañán, Tony, Fantasía, El Intervalo.
Bueno, cierto, es que toda esa época de Tony, Fantasía e Intervalo, en realidad es mi época europea. Entonces, antes de Tony, de Fantasía e Intervalo, porque además ahora tendría que revisarlo, mi gran descubrimiento y que en cierto modo me ofuscó en el buen sentido, fue a los, más allá de Villiquen, por supuesto, que soy un consumidor de Villiquen desde niño, pero a los 11 años, yo descubrí Hora Cero, a los 12, no importa. Y Hora Cero era, evidentemente, otra cosa. Hora Cero, al decir Hora Cero, estoy hablando de esa revista semanal, que con este Oesterheld, que guionista, que se junta con, insisto, vuelvo a lo de antes, que te decía, con Hugo Pratt, un grande de los grandes, ¿no? Que vamos a descubrir ahora Hugo Pratt. Entonces, yo de repente vi esas historietas que eran otra cosa, ¿no? No era el superhéroe, no era el bueno que siempre triunfaba, ¿no? No, de repente eran historias de guerra... donde se veía el otro lado de las cosas, donde no ganaban los buenos necesariamente, ni... entonces estaba llena de antihéroes y de situaciones muy muy, muy singulares, muy especiales, y a mí en mi adolescencia temprana a mí me impactó eso. Entonces después me hizo eso un poco selectivo, entonces reconozco, luego seguí con la historieta, pero seguí con ese tipo de historieta. Después tuve una regresión entre comillas y me encantó Tintín, por ejemplo.
Bueno, clásico.
Sigue existiendo, parece fantástico lo que creó Arley.
Pero, a ver, vos nombrás a esas revistas, estoy recordando a Alberto Breccia, seguramente dibujaba.
Claro, por supuesto.
Vos sabés que tuve la oportunidad de conocerlos, tanto al Negro Fontana Rosa como a Alberto, el mismo día, en el mismo lugar.
Qué bueno.
En una exposición de historietas que se realizaba en Córdoba. Y allí estábamos, fue todo un placer tener ese acercamiento con estos dos creadores.
Pues sí, Alberto Breccia, y yo digo, ¿me sabe? Mort Sinder, ¿me sabe?
Claro, ¿vos viste lo que eran esos dibujos?
Ah, No, peligroso.
Blanco y negro, pero nada más que con trazos te dibujaba increíble.
Una situación es increíble, sí, es verdad.
Increíble. Y bueno, a ver, leías muchas historietas, pero en algún momento se te ocurrió agarrar la lapicera, el lápiz, y decir, che, ¿puedo dibujar algo yo también?
Sí, pero además yo soy dibujante.
A ver, eso quería hablar.
Yo soy dibujante, y digo lo mismo cuando digo yo soy actor. Entonces me dicen, ¿actor? Sí, no ejerzo, ya
claro. Claro.
Entonces me pasa un poco con lo del dibujante. Me lo he analizado, no es que haya ido a ningún psicólogo ni psiquiatra para que me dé una mano, me eche una mano, pero creo que en mi caso funcionó algo así como el desprecio por lo obvio, vendría a ser, ¿no? O como los ingleses que dicen familiarity breeds contempt, que viene a ser algo así como la familiaridad que engendra el desprecio. Entonces, para mí, dibujar, cosa que había hecho desde que era niño, desde que, qué sé yo, en casa, la cocinera en la calle Pedernera de mi infancia, en el barrio de Flores, Buenos Aires, le llevó a mis abuelos en la mesa, mire lo que dibujó Juan Francisco. Y la reacción fue, por favor, Ramona, no sea mentirosa, esto lo dibujó usted, como diciendo, esto lo hace un adulto, no lo hace un niño. Entonces yo tenía a lo mejor 4 años, 3 años. Y desde ese entonces dibujaba. Bueno, siempre después fui en la escuela el que hacía las caricaturas de los profesores. Siempre fui dibujante. Y por supuesto me influyeron los dibujantes que yo veía, desde cuando leía El Príncipe Valiente, de Hal Foster.
Hal Foster.
Imaginás, era un mundo.
Hasta el último soldado de los cientos que había tenía su cara dibujada.
Pero claro, entonces, bueno, Hal Foster fue algo impresionante para mí. Yo tengo todavía, conservo, porque yo compraba los libros de la colección Robin Hood.
Claro.
Después descubrí que, era una historieta. Después descubrí que era una historieta. Yo creí que era un libro ilustrado, muy ilustrado, al principio. Después, porque era Max Foster y Hal Foster y Max Trell, me acuerdo que era. ¿Quién era Max Trell? Max Trell debía ser el que armaba esa cosa de semi-libro, historieta. Pero el caso después descubrí todo lo que había estado publicando Hal Foster como historieta, como tira, ¿no? Como cómic, como dicen los americanos, que en realidad muchos no son cómics, sino dice, prefiero la definición de los franceses que dicen la bande dessinée, ¿no?
Sí, y los españoles dicen tebeos.
Sí, y los italianos fumetti.
Fumetti.
¿Sabías esa, no?
Por un personaje.
No.
No, ¿por qué?
Porque el fumetti es ese globito
en el cual
está encerrado el diálogo del personaje.
Claro.
Es como un humito. Es un fumetti, son humitos. Entonces, en esos humitos, esos globos que tienen una línea así que va hacia la boca del que está hablando, y donde está lo que se dice, o lo que dice el personaje, son los fumetti. Cada país tiene su variante.
Sí, y nombrarlo en la Argentina como historieta es como que pareciera...
Tampoco.
Porque parece como que fuera menor que la historia.
Exacto. Y a raíz de eso, José Luis, a raíz de eso yo un día escribí algo y dije, me gusta, porque surgió también en la Argentina, literatura dibujada. Que me pareció el acercamiento más...
Muy buena definición.
Al fenómeno.
Muy buena definición.
Porque esto es literatura dibujada. Podrá ser mala, buena literatura, pero es literatura dibujada. No es historieta.
No. Parece despectivo.
No, parece despectivo y si no se hizo con esa intención, bueno, suena como tal. Por eso, bueno, pero nos hemos ido el tema como suele ocurrir en esta charla.
No, pero la charla está buenísima. Lástima que no vamos a tener mucho tiempo, pero nos quedan unos minutitos más, Pancho. Y sí, bueno, sí. Actualmente, ¿seguís leyendo historieta?
Sigo leyendo.
¿A qué te inclinás en este momento?
¿Eh?
¿A qué te inclinás en este momento? ¿Qué lees?
Mira, acabo de regresar de España y siempre me doy una vuelta por el FNAC, que es ahí en Madrid, al lado del Corte Inglés, que tiene un gran un piso entero para historietas, otro para música, otro para librería y tal, historietas, ya sabemos, ¿no? Hablamos de literatura dibujada. Y voy a ver, no lo último, sino que me estoy, por ejemplo, con estos franceses de la misma época, todo de la escuela de Hergé, que dejó la escuela belga del cómico, de la bande dessinée, dejó muchísimo.
Vos me decís cómic francés y pienso en Moebius.
Bueno, Moebius, por supuesto.
Jean Giraud, claro. La revista Metal Harland, claro.
Uh-huh. Sí, por ahí. Todo eso me gusta. Y siempre voy a ver si encuentro una nueva versión mejorada o mejor editada de algo de Corto Maltés, ¿no? Que es mi héroe
Córdoba Maltés de Bopra.
Y tengo aquí, así como dice que mandaste vos una foto de tu hijo con Mendieta, dedicado por el negro, por Roberto. Yo tengo uno que dice, porque le llevé a Hugo Pratt en una visita de la Espíritu Argentina. Yo había comprado un libro en Sudáfrica, me acuerdo además, y cuando lo abro, veo que le faltan hojas, estaban en blanco, estaban... me quise morir, ¿no?
Bueno, pero era para que él te
lo firmara. Era de Mondadori, de la editorial italiana, la editrice Mondadori. Entonces cuando estaba Hugo Pratt aquí, me fui al hotel donde estaba, me presenté, bueno, mucho gusto, estoy hablando del año 70 y nada, antes de su muerte, por supuesto. Y tengo aquí, lo estoy viendo todavía, lo tengo de Corto Maltés, y el dibujo que me hizo de Corto Maltés, él, Hugo Pratt, 78, mira, ahí lo veo, dice, por falta de Mondadori a Pancho Ibáñez.
Mirá qué bueno.
Buenos Aires, 1978.
Por algo esas páginas estaban en blanco.
¿Qué te parece? No,
es fantástico. Destino. Y te quiero preguntar,
agradezco.
¿Tenés algún dibujo del negro Fontana Rosa?
No, del negro no.
Mirá vos.
No, del negro mirá vos.
Pero ¿sabés qué? Yo creo que hay cientos de miles de lugares de argentinos que sí lo tienen. Porque el negro era tan generoso. Él agarraba su fibrón y te lo dibujaba en 30 segundos y te lo dedicaba, estuviera donde estuviera. Yo lo he visto pasarse horas dibujando Mendietas e Inodoro, que eran los que más le pedían. Y menos Bugui.
Claro. Y cerrando, Rogelio, me preguntaste, y ahora vuelvo para atrás por las ramas, como uno suele irse, pero vuelvo para atrás. Lo que me quedó trunco, que era el por qué entonces, si yo era dibujante, ¿por qué no dibujé? Que yo...
Ahí está, claro.
Bueno, fue un poco eso, es decir, no, pero esto es muy fácil, voy a hacer cosas más difíciles. Pues, dibujar es fácil, claro, era fácil para mí, y ahí es lo que me pasa a mí cuando le digo a alguien, pero ¿cómo haces para tocar en el piano eso? Y dice, y es fácil, ¿no ves? Es así, y digo, pero ¿cómo haces para sacar notas apretando teclas? Para mí esto es imposible. Pero sin embargo, para el que tiene oído, es la cosa más sencilla del mundo. Entonces, está el que se dedica a eso, le saca el jugo, la prueba, y el que, como yo, dice, no, me voy a dedicar a algo que me exija más. Voy a hacerlo más difícil. Voy a ir a cosas, a desafíos. Creo que por ahí, no sé si es una explicación que me hago yo para tranquilizarme.
Para tranquilizarte,
¿no?
Seguro.
Pero ¿cómo usted no dibujó más? ¿Pero cómo se dedicó? Hoy en día, ¿viste? Cuando escribo algo o dibujo, les muestro algo como es, me dice, dibuja muy bien.
Bueno.
Bueno, sí, que yo no sé, es lógico.
Yo me gustaría tener al lado de mi Mendieta dibujado por Fontana Rosa, ¿qué? Un personaje dibujado por vos alguna vez. Alguna vez me lo haces, ¿ah? ¿Eh? Y me lo haces y lo dedicas a Joaquín y a José Luis.
Siempre me gustaron los caballos.
Los caballos. Te voy a preguntar, si dibujabas, ¿qué género de historieta te gustaba? ¿La aventura? ¿La acción? ¿Qué?
No, me gustaba, vuelvo a lo mismo, me gustaba la historia... distinta en el sentido de no el final feliz,
está bien.
No el superhéroe, no el bueno que
es el antihéroe en todo caso.
¿Eh?
El antihéroe,
claro.
Sí, lo que era Bugi.
Bueno,
claro, ahí está. Claro,
otro personaje
claro. Excelente.
No, lo que ha dejado el negro es increíble,
pero está, ¿sabes qué? Está todo. Está al alcance de nuestras manos. Yo recomiendo encarecidamente, porque quizás su faceta como cuentista, justamente en El País de Borges, tiene 12 libros de cuentos. ¿Sabes qué? ¿Cuántos escritores argentinos darían medio brazo por tener los cuentos que tiene el negro? En El País de Borges, nada menos.
Sí.
Pancho, mira, yo estaría hablando toda la tarde, pero bueno, tenemos otras cosas horarias que ya están sonando y vienen las noticias.
Seguro, ya son las
Las invitaciones a San Rafael, ya sabes que no la tenés que hacer. Todo el mundo quiere aquí, tenés grandes amigos.
Creen que estoy invitado.
Claro.
Claro.
Así que la botella de vino ya la tenemos guardadita para degustarla y abrirla cuando llegues.
Son muchos los amigos en San Rafael, así que no quiero nombrar a uno para que no se cenen los demás.
Bueno.
A todos ellos, por supuesto, mi cariño y la promesa, que espero cumplir pronto, de irme para allí en cualquier momento con mi mujer, que nos siempre la queremos tanto, San Rafael, y nos sentimos tan bien ahí. Que quizá por eso vuelve otra vez aquello de la familiaridad en general de precio, es decir, como sabemos que en cualquier momento podemos ir, como sabemos que por supuesto como no vamos a ir,
no pues
lo mismo pasan los días y pasan los meses y no vamos, porque en cualquier momento vamos a ir, pero ojalá se me acelere un poco el ritmo cardíaco y vaya.
Y bueno, y cuando vengas acordate de traerme el dibujo
sí,
del caballo. Un gran abrazo, Pancho.
Gracias,
hasta luego.
Chao.